nuestra Serie A.
8 de la mañana con 36 minutos y esta cortina musical nos está anunciando que está llegando la editora del género.
Aquí. Nada más ni nada menos nada que más. Laura Loncopamberti.
Laura, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Mario, Ro, bienvenida.
Muchas gracias.
Y a toda la audiencia de Voz a Diario. ¿Cómo va esta mañana de martes nublado?
Y esperando que salga el sol en algún momento, ya está.
En algún momento, es una promesa que trataremos de que llegue, aunque sea en algún momento del día, muchos días grises.
Sí, ya está. Devuélvernos el sol. Sí.
Totalmente. Hoy vamos a conversar, aprovechar este día nublado para conversar un poco de historia. A veces la historia parece un poco gris, pero en realidad está mucho más llena de colores de lo que pensamos y mucho más cerca en el tiempo de lo que pensamos. El fin de semana escribimos una nota que publicamos en el diario sobre la historia de la ley que creó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que es la Ley 2222. Y está bueno reponer un poco las consideraciones que hicieron posible esa ley para pensarnos un poco en perspectiva. El 31 de octubre de 1997, la legislatura de Neuquén aprueba por unanimidad la creación del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva. Esto significa que hace apenas 25 años, que en tiempos históricos es nada, el Estado está obligado a la provisión, entre otros aspectos, y distribución de métodos anticonceptivos en los hospitales, en centros de salud y en postas sanitarias. Antes no existía esa obligación en cabeza del Estado, ¿no? Como tampoco existían campañas de difusión, como tampoco había cartelería en los hospitales, recordándonos que tenemos información y que podemos elegir usar métodos y qué métodos son los más convenientes. Bueno, eso que hoy es parte de la cotidianeidad, antes no estaba. ¿Y por qué es importante que el Estado tenga una política en este sentido? Bueno, pensemos que justamente si sabemos de alguna manera, si conocemos cuál es la oferta de métodos que tenemos, vamos a poder tomar mejores decisiones a la hora no solamente de ejercer nuestros derechos reproductivos, sino también ejercer nuestros derechos sexuales. La ley provincial fue realmente pionera porque estamos hablando de 1997, y en ese momento no existía una ley nacional, o sea, el Congreso no había aprobado el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La ley de Neuquén se sancionó 5 años antes de la ley nacional, o sea que las primeras compras de anticonceptivos en ese momento las hizo el Estado neuquino, ¿no? Está bueno pensar que estamos hablando de DIU, estamos hablando de preservativos, no la variedad que tenemos hoy de implante subdérmico, por ejemplo, de la anticoncepción de emergencia, también conocida como la pastilla del día después. La ley se sanciona en el 97, en el 98 se reglamenta, o sea, un año después. Y además de garantizar justamente el suministro de anticonceptivos, planteaba varios aspectos que si lo vemos de vuelta en perspectiva, han sido realmente pioneros, ¿no? El suministro de métodos anticonceptivos, el programa obviamente garantizaba información y asesoramiento en esos métodos disponibles, la capacitación de los equipos de salud y podríamos decir algo que fue de vanguardia, que es, le otorgó como autoridad de aplicación en ese momento a la Subsecretaría de Salud en coordinación con Acción Social, que hoy conocemos como Desarrollo Social, y también menciona que es autoridad de aplicación el Consejo Provincial de Educación, porque considera que se deben incorporar en las currículas desde el nivel inicial hasta el superior todos los contenidos relativos a educación sexual. O sea, está hablando de una pequeña ESI.
Claro,
estaba pensando en eso. Sí. Repetime el año que se aprobó, Laurita.
1997. Sí, sí, sí. Es como una pequeña ESI, de vuelta, 9 años antes de que la ESI existiera. La ESI se sanciona como programa nacional en 2006 y ustedes saben que aún guarda muchas resistencias. Pero bueno, en 1997 el Consejo se dio esa atribución. En 1998 en la reglamentación se especificó, ¿no?, que los contenidos tenían que ir desde nivel inicial hasta nivel superior. Y hay una cita muy interesante que recuperé de la diputada María Aurora Costas, que era la diputada del PJ y que fue la primera oradora del debate, que dijo: desde el primer grado el niño debe ir recibiendo el asesoramiento específico del conocimiento de su cuerpo para el día de mañana, cuando sea grande, poder elegir practicar una sexualidad responsable y en las parejas poder planificar la familia. Hoy, digamos, siempre genera mucha controversia esto de cuáles son los contenidos que les damos a las infancias. Y yo, bueno, en 1997 se dijo esto y nadie mostró oposición o rechazo. De hecho, bueno, la ley salió por unanimidad. Uno de los temas que generaron más discusión en la comisión en la legislatura fue cómo llamar a la ley. Porque de alguna manera había algunos sectores que decían que la ley debía llamarse de planificación familiar. Finalmente se terminó llamando, se creó el programa de salud sexual y reproductiva, porque en realidad ahí lo que estaba en disputa era, bueno, un poco la planificación familiar es una noción que fue puesta así como muy en tensión por las feministas de aquella época, entre ellas una gran amiga de María Rojas, que es Andrea Díez, que en ese momento estaba en la organización Mujeres por el Derecho a Elegir, y cuando conversé con ella me decía, bueno, si hablábamos de planificación familiar, en realidad era pensar en los derechos reproductivos, digamos, en la decisión de cuándo y cómo formar una familia. Y en realidad hablar de derechos sexuales y reproductivos habla de la decisión también de no querer tener hijos o hijas, y finalmente tener una sexualidad responsable en términos de, bueno, poder decidir no las personas, digamos, gestantes, no tener hijos. Entonces, digamos, planificación familiar lo ubica y ubica tanto a los varones y a las mujeres como en un plan de reproductivo, de familia, ¿no? Entonces estaba bueno plantearlo en esos términos. Y finalmente en la comisión prosperó llamarlo de esa manera. Y lo último que les quería contar respecto de la discusión del 97 es que en ese momento no se incorporaron lo que conocemos como anticoncepción quirúrgica, que es la ligadura de trompas y la vasectomía, porque bueno, para 1997 eran percibidos como métodos de esterilización absolutamente inconcebibles, era directamente
imposible
la posibilidad. Exactamente, o sea, era como, bueno, no, es muchísimo esto. Y entonces la ley se reforma en el 2003 y los incorpora, ¿no? Incorpora la cobertura de la ligadura de trompas y de la vasectomía. Y bueno, y un poco pensando en perspectiva, yo pregunté en el Ministerio de Salud, ellos tienen estadísticas de 2004, cuando ya la ley se reglamenta con la ligadura y la vasectomía. Hasta el 2020 se habían practicado en Neuquén 1.580 ligaduras y 150 vasectomías. O sea, la diferencia es tremenda. Fíjense que pasaron 16 años. Y bueno, también un poco ahí pensar que todavía la responsabilidad de la anticoncepción no es compartida y continúa depositada en las mujeres. Si en 16 años hicieron 1.580 ligaduras y apenas 150 vasectomías, bueno, hay como todavía mucha resistencia de los varones en ese plano. Y bueno, me parecía interesante también contarles que antes de que se sancionara la ley, por lo menos de los testimonios que yo pude recuperar con el personal de salud sobre cómo era la compra de métodos anticonceptivos, lo que me contaron es que en muchos centros de salud lo que se hacían eran círculos de ahorro solidarios, ¿no? Entonces las mujeres del barrio ponían en su momento el dinero para poder comprar su DIU y un peso más. Y con ese peso más restante, entre 40 mujeres, por ejemplo, compraban un DIU más y ese estaba a disposición de alguna que no pudiera comprarlo, ¿no? Y buscaban de alguna manera algunos proveedores, ya sea en farmacias o en su momento organizaciones, para conseguir un precio más barato, ¿no? Porque las farmacias era muy caro Y además había muchas resistencias reales de colocaciones en muchos sectores de salud que preguntaban, bueno, pero ¿por qué te querés colocar esto? Digo, no era la facilidad con la que hoy vamos al sistema de salud y en función de los métodos disponibles podemos elegir. Había como mucha pregunta, mucho cuestionamiento, porque bueno, todavía este binomio mujer-madre estaba como muy presente, no quiere decir que hoy no lo esté, pero en ese momento aún más. Entonces como decidir cuándo y cómo tener hijos o no tenerlos era un tema como mucho más áspero que hoy.
Estoy pensando, Laurita, cómo a través de una ley, con todo un debate que hubo en ese momento en la legislatura, cómo se puede llegar a cambiar la cultura. Es una cosa muy lenta, como ocurrió en este caso, ¿no?
Sí, para mí es impresionante pensarlo que en tan poco tiempo se construyó de esta manera. Es cierto que muchos equipos de salud estaban sensibilizados en la materia, pero bueno, hubo que hacer todo un camino de ir llevando, digamos, estos conceptos. Recuerdo la reglamentación de la Ley de Salud Sexual Reproductiva del 98 especifica, digamos, qué significa, tiene un glosario atrás que dice qué significa la sexualidad, qué significa el género, digamos, había que hacer mucho de pedagogía, más allá de que los equipos de salud, con estos círculos de ahorro previo y demás, muchos estaban sensibilizados, pero muchos no. Entonces hubo que hacer un camino. Y bueno, esa época del 95 al 99 de la legislatura, recordemos que es la misma que después va a aprobar la ley 2302, casi al final del periodo, es la misma legislatura que aprobó el cupo provincial, el cupo femenino en la política, digamos, fue una legislatura que selló mucho del camino del que después fueron transitando otras leyes y otros derechos. Pero me parecía bueno traerlo ahora a discusión porque, bueno, hace casi dos años, que el aborto es legal en Argentina y en realidad esto de vuelta es una huella sobre la que vamos transitando, porque sin una ley de salud sexual y reproductiva probablemente no podríamos haber discutido después la legalización del aborto. Bueno, en el 97 aparece el aborto en las discusiones. Hay una diputada que es Alicia Guillón del Frepaso, que bueno, ella consideraba que todavía no estaban dadas las condiciones en ese momento para discutir la legalización del aborto. Además, la legislatura jamás la podría haber aprobado porque para eso hay que reformar el Código Penal. Pero bueno, el aborto aparecía, no es que no era un tema que aparecía. Lo que pasa es que, bueno, todavía tenía muchas connotaciones negativas la práctica, todavía no se hablaba como se habla hoy, pero sí, pensemos que la reforma del 94 de la Constitución, en la que Menem intentó poner una cláusula absolutamente restrictiva respecto del aborto, finalmente no prosperó. En toda la discusión de la Convención Constituyente estuvo el tema del aborto. Así que me parece importante reponer un poco esta historia para vernos en perspectiva y también para ver un poco, conocer un poco más nuestra provincia, ¿no? Y el hacer legislativo, político, y también de esas mujeres que estuvieron ahí en la comisión discutiendo por qué no planificación familiar, por qué era necesaria la ley. Eso siempre es interesante.
Ya lo creo. Tuvimos una legisladoras y legisladores bastante progresistas para la época.
Sí, y además muy transversal la discusión, porque además de la legisladora del PJ, bueno, la legisladora del Frepaso, las legisladoras del MPN, todas aparecen en el debate legislativo conversando sobre la importancia de la ley, algunos legisladores varones también, así que eso también es bueno de destacar, digamos, algunos acuerdos políticos respecto de temas y otros no, ni cerquita, pero bueno, sobre algunos temas había acuerdo como para que se aprobaran, ¿no?
Ya lo creo. Muchas gracias, Laurita.
Que tengan buen día.
Buen día, Laurita.
Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de género a cargo de la editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopamberti.
Con Voz a Diario, amanecemos juntos para compartir la mejor...